Hola Isabel, buen día, ¿cómo estás? Para vos, buenas tardes, ¿no?
Sí, aquí ya son las 3 ya, casi las 3 de la tarde.
Bueno,
Y bien,
muchísimas
bien.
gracias por aceptar la invitación. Sé que sos mamá de nenes chiquitos, con lo cual es un tema organizarse.
Sí.
Así que bueno, doble gracias. Y antes de que empecemos a hablar de París, me gustaría que nos cuentes un poco, bueno, de dónde sos. Ya te escucho tu tonito lindo, pero bueno, que nos cuentes de dónde sos, hace cuánto que estás en París, cómo llegaste, un poquito de tu historia.
Vale, pues a ver, te cuento, yo llegué aquí en el 2012, llegué a mis 20 años, entonces ya van a ser casi 9 años que estoy aquí en Francia, entonces ya tengo como una historia, ya me adapté, ya conocí un poco de la cultura francesa. Y bueno, ¿qué más? Hice estudios aquí de osteopatía y luego terminé haciendo un curso de moda, pero es un cuento súper largo. Después conocí mi amor aquí, un francés que nos enamoramos y ahorita tenemos un bebito de 3 meses. Y también luego con él hacemos muchas cosas en Instagram, que conocemos muchos lugares aquí en París, entonces nos permitió conocer más a fondo lugares que tal vez son, que uno pasa desapercibido y que tal vez uno como que más se enfoca a las partes más turísticas, pero a veces hay como callecitas y todo que son simpáticas, que no cuestan simplemente caminar, que no cuestan ni un tiquete para ir a un museo, que son cosas muy bonitas aquí en París.
Bueno, de eso vamos a hablar hoy. O sea que ya estás hace 9 años ahí, un montón.
Sí, ya.
Antes de que sigamos hablando, por las dudas, porque no quiero que hablemos un montón de tiempo y después darnos cuenta de que no te estuvo grabando, fíjate por favor si tenés como bien alto el volumen, porque no me aparece tu grabación. Perdón
No,
por.
nada.
Ahí me apareció, entonces. Espero, no sé si es que estás hablando como muy
¿Será
bajito.
que ahí está más? ¿Será que
Ahí
hablo
está.
más fuerte?
Ahí está. Ay, ahora sí. Bueno, espero que haya salido todo lo anterior. Pero bueno, ¿vos ves las líneas acá, adelante
Sí,
tuyo?
yo veo las tuyas. Ya me voy a acercar el micrófono más cerca de la boca porque tal vez yo creo que es eso.
Ahí está. Bueno, perdón a lo que nos están escuchando, pero una sola vez me pasó de tener que grabar un capítulo de nuevo porque no se escuchó nada y es horrible. Así que bueno,
Claro.
prefiero que quede esto desprolijo antes de tener que grabar todo. Bueno, entonces me decías, hace 9 años que estás ya en París, así que sos casi toda una parisina, podríamos
Sí,
decir.
digamos así.
Bueno, y hoy vamos a hablar de dos barrios en los cuales vos viviste. Primero vamos a hablar del barrio 7, que estuviste viviendo un tiempo
Sí,
atrás.
fue el primero que llegué, el primer barrio fue el 7, entonces es como que es el primer barrio, es algo que viví muchas experiencias ahí, viví casi como 4 años y ahora ya hace más de 2 años que estoy viviendo en París 20.
Ok. No, no sé si lo dijiste, no me acuerdo. ¿De dónde sos vos?
Yo soy de Colombia, del sur de Colombia, de Pasto. No sé si tú conoces, es cerca a la frontera con Ecuador, casi como a unas 2 horas.
No, no conozco, no tengo la suerte, tengo muchas ganas porque hablan maravillas de Colombia, pero no, no lo conozco.
Sí, entonces vengo de Pasto.
Bueno, bárbaro. Bueno, empecemos a hablar del barrio 7, que de hecho es un barrio que tiene, por lo pronto, tiene el gran ícono de París, que es la Torre Eiffel.
Sí.
Pero lo que tiene de particular este barrio 7 es que es uno de los barrios más caros de París y más lindos.
Sí, es muy lindo, se nota por ejemplo, cuando uno está aquí en París, se notan los barrios que son más caros y los barrios que son más como artísticos. Y el barrio 7, pues es uno en el que está la Torre Eiffel, que hay muchos cafés, que se ve mucho turista, hay muchas cosas muy bonitas en ese barrio. Y así como es de caro, pues tú te imaginas que no es lo mismo ir a un restaurante en el barrio 7 que a ir a un restaurante en el barrio 20. Entonces, claro. Ahí es esa diferencia, pero de resto es muy bonito. Sí hay cosas más caras allá, pero hay muchas calles que a veces, no sé, pues yo ahora como estoy con lo de Instagram, nos gusta como las fotos donde no haya mucha gente atrás o como cosas así. Entonces, en el barrio 7 hay muchas calles, por ejemplo, hay una Rue Claire, que era donde yo vivía, y en esa calle, cada vez que tú te levantas en la mañana, todo está abierto, la gente está tomando un café en las terrazas, o comiendo helado cuando es el verano. Es una calle muy bonita que la recomiendo mucho.
Es cerca ¿Cómo dijiste?
Rue Claire se llama. Es muy cerca del metro École Militaire. Uno se baja en el metro y es a 2 minutos, ahí uno encuentra esta calle, que hay mucho ambiente, hay muchas personas que están ahí y te saludan, o si uno va a un café y miran tu acento, que tú vienes de otra parte, ahí charlan un poco. A mí me parece que es una calle que vale la pena irse a tomar un café.
Genial. Bueno, y después hay una calle que es súper linda, que es la Rue de Babilón, ¿no? Que tiene como unas tiendas, pocas tiendas, pero como bastante de lujo, por decirlo de alguna forma.
Sí. Allá queda más o menos ¿cómo se llama? Un supermercado que se llama el Bon Marché. Y es como un supermercado muy grande donde llegan muchas cosas de todos los países y de muy buena calidad. Entonces, también es como bonito ir a ver ese supermercado. Es muy hermoso. Grande.
Sí, es hermoso. Yo justo no me acuerdo en qué otro episodio también hablé un poquito de la Bon Marché y que conté un poquito la historia. Pero es espectacular porque tiene, como vos decís, un surtido, sobre todo la parte gastronómica, ¿no?
Es impresionante.
Es increíble, increíble, sí, por favor, o sea, si les gusta la parte de comida, por ahí no sé cuánto pueden llegar a comprar porque los precios son altos.
Sí, yo una vez fui y me puse a ver simplemente dónde habían las aguas, porque eran las aguas de todo el mundo, y había una agua súper carísima que valían como 500 euros, una botella de 1 litro de agua. Entonces, es bonito porque uno la mira, o sea, tiene la suerte de tocarla, de verla. Pues yo no la compré, pero es muy interesante ver cómo hay tantas cosas que llegan de otras partes y que uno pues tiene el placer de conocerlas.
Sí, sí. O sea, uno se fue, no me puedo imaginar comprarte una botella de agua de 500 euros, sí. Por más que seas millonario, ¿no? Pero bueno.
Sí, es impresionante.
Bueno, y contanos un poquito más qué otras callecitas conoces de por ahí antes de ir a lo más turístico, ¿no? Me gusta que nos cuentes cuáles son los lugares que descubriste viviendo en el Distrito 7.
A ver, otras calles, hay una vez que estaba por ahí dándome una vuelta, descubrí así al azar una calle que se llama Rue de la Rap, Avenue de la Rap, perdón, Avenue de la Rap, y hay una puerta que es súper linda con un edificio hermoso y era construido en 1901, o sea que es una foto que yo creo que es inevitable tomarse esa foto porque uno puede pasar desapercibido en esa calle, pero si tú miras bien, es una puerta que tiene como es como si vieras una cara con unos ojos, una boca, y es una puerta grande en madera, y cuando uno mira hacia arriba, son como es como unos monumentos, hay unos gatos, unos leones, y uno ve cada detalle de ese edificio que uno se queda por ahí unos 15, 20 minutos detallando ese edificio. Entonces es uno que yo recomiendo exactamente si quieren ir a ver, es el 29 Avenue de Rap.
Perfecto, sí, no sé si me estoy confundiendo con otro, pero hay un edificio que es como súper conocido ahí en la zona, ahora no me está saliendo el nombre, Iba a ver si lo buscaba por internet, pero bueno, ya si me sale o lo encuentro, le aviso. Y bien, ¿y algún otro que recomiendes? ¿Algún datito de algún lugar para comer o algo?
Ahí en Ecole Militar yo siempre iba a un restaurante que queda al frente. Uno sale del metro Ecole Militar y al frente hay un restaurante esquinero que es muy simpático. Entonces uno sale a la terraza, se toma su café, mira a la gente pasar y entonces ahí queda una boulangería ahí al lado, o sea, una panadería. Y es como bien parisino, entonces yo creo que es súper, súper turístico y al mismo tiempo a veces da miedo porque yo una vez me dijeron que no hay que ir a los restaurantes que quedan cerca de la Torre Eiffel porque son malos, porque va mucho turista, entonces no les importa si dan de buena calidad o no, porque hay gente que son gente que no van a volver. Entonces, en ese restaurante en el que yo fui, es muy turístico y es de muy buena calidad. Entonces, queda justo a la salida del metro Ecole Militaire.
¿Dijiste el nombre?
Ay, no, yo me olvidé. Yo sé que yo salía del metro y quedaba justo saliendo a la derecha.
Bueno.
Era la salida del metro.
Sí, porque esto que decimos es como un poco verdad, ¿no? Lo de que en general, digamos, siempre hay excepciones como esta que vos decís, pero en reglas generales los restaurantes que están relativamente cerca, no sé, 200, 300 metros de una atracción turística, no son los mejores. Uh-huh. Y esto es como una regla bastante, que se cumple bastante. Siempre hay excepciones, de nuevo, pero sí, hay que tratar de evitarlo, salvo que vos tengas una recomendación especial de un lugar. Así que está bueno esto porque igual para mí un planazo para hacer en la Torre Eiffel es comprar un poquito de queso, si se puede, una cerveza, sí, un vino, y ir a hacerte el picnic
un
abajo
picnic.
De la Torre
Eiffel.
Sí.
Ay, genial. Ay, sí, ahora estamos en mayo, todavía no es el verano, pero está haciendo un sol increíble que uno da ganas de irse a hacer un picnic delicioso. Y queda en el París 7 y queda cerquita la Torre Eiffel si uno quiere, aunque hay bastante gente, pero siempre, siempre es bueno irse a hacer su picnic con su baguette, comprar cositas así bien parisinas. Es súper, súper genial hacer esa visita así.
Sí, totalmente, totalmente. Bueno, a mí me gustaría hablar de un lugar que está en el barrio 7, que uh-huh. es un museo que para mí es magnífico y que a mí me llama la atención porque hay bastante gente que pasa por París y no lo conoce, que es el Museo de los Inválidos.
Pues sí, es muy bonito, es demasiado grande. Entonces
Sí.
La gente se toma fotos pero no entra. Y es
Exacto.
muy lindo, el interior es muy bonito y hay el que es el ataúd de Napoleón que está ahí.
Sí, exacto. Está el mausoleo, no sé, la tumba de Napoleón, que es impresionante, porque está hecho, no sé, es todo oro y mármol, un colorido, está espectacular, pero a mí me llamó mucho la atención, y eso que yo no soy muy fan del tema, pero adentro de los Inválidos funciona el museo de, a ver, Museo de l'Armée, que es una colección de armas y armaduras de todo el mundo, y que es espectacular, realmente espectacular. Yo la primera vez que fui a París estuve parando en la casa de una pareja de americanos que estaban viviendo en París y mi anfitriona me recomendó el Museo de los Inválidos y por suerte fui y pude ver todo esto porque es maravilloso. Y como vos decís, es inmenso el lugar, pero bueno, verlo ahí ya, uno incluso cuando cruzás el puente Alejandro, Verlo allá, la cúpula esa dorada, es imponente.
Sí, es súper bonito. Yo solamente visité una parte porque es súper grande, pero no fui porque da hasta el otro lado, ¿sabes? Tú puedes, porque ahí también fue un hospital donde antes curaban a los militares. Entonces
Claro.
hay esa parte que es unida con la otra, entonces es súper grande. La cúpula que tú dices que es muy linda, que queda casi como al lado de, a ver, ¿dónde queda? Yo creo que se llama la Turmabur, y ahí uno sale en el metro Turmabur. Esa es una parte donde uno mira, ¿cómo se llaman estos? Donde tiraban, ¿cómo se llaman?
¿Qué cosa?
Como unos caños que tiraban como para hacer la guerra, ¿cómo se llaman?
Los cañones.
Los cañones. Hay una fila de cañones que es muy bonita y es cerca al metro La Turmabur. Esa
Sí.
parte yo no la visité, yo visité más donde está la cúpula.
Claro. Sí, porque es inmenso. Esto. Para poner un poco en contexto, se llama el Museo de los Inválidos, en realidad, porque como comentaba Isabel, este fue un hospital creado por Luis XIV, medio por estrategia, pero bueno, no importa, la realidad es que lo que se buscaba era amparar a los heridos de las guerras, de que en ese momento Francia estaba en guerra siempre, todo el tiempo. Entonces, los heridos en las diferentes batallas muchas veces volvían y no tenían familia, incluso no tenían dónde ir a vivir. Entonces, bueno, Luis XIV construyó este hospital para albergar los combatientes de toda Francia. O sea, entonces tenía que ser lo suficientemente grande para que eso tenga lugar para recibir a tanta gente. Y bueno, después se terminó convirtiendo una parte en un museo, porque creo que aún funciona un poco el hospital, me parece, si no recuerdo mal que lo leí.
Normalmente no,
¿No?
yo que tenga entendido no.
Ok.
Al menos no sé si, la verdad, no puedo también confirmar que no, pero no sé, yo
Claro.
no he escuchado.
Bueno, y esto que decíamos, que justo el Museo de los Inválidos está justo enfrente al puente más lindo de París, ¿no? No sé si sabes vos.
Precioso, sí, el puente de Alexander. Es
Sí.
demasiado lindo. Ay, a mí me encanta ese puente, porque de todo, de donde tú quieras, hay unas fotos preciosas. Uno baja abajo del puente, se quedan muy bonitas. Yo creo que toda esa calle, uno se va a pie desde Los Inválidos caminando hasta el puente. Hasta ahí también hay una parte donde uno puede hacer un picnic. Y estar ahí es delicioso, tienes una
En doble.
vista a los inválidos y otra vista del otro lado con el puente Alexander.
Antes de cruzar, me decís vos, del
Sí,
lado de los inválidos.
entre los dos, entre los inválidos y el puente.
Ajá. Sí, vos ¿sabés por qué le es el puente Alejandro III?
No.
Bueno, resulta que yo me enteré hace poquito esto. Resulta que hace muchos años de edad, tipo por el 1800, hubo una alianza franco-rusa. Entonces, al puente le pusieron el nombre del zar Alejandro III de Rusia. Por su parte, los franceses construyeron el puente de la Trinidad sobre el río Neva en San Petersburgo. O sea, como que cruzaron puentes. Entonces hay un puente en San Petersburgo, el puente de la Trinidad, que lo construyeron los franceses, digamos, como intercambio de este puente que se inauguró con motivo de la Exposición Universal del 1900. Esto un poco para que sepamos la historia, pero realmente es fascinante esa vista. Con los pilares, los faroles, esas farolitas que tiene todo a lo
Es
largo del
hermoso.
puente. Sí, es para estar un rato largo y sacarse millones de fotos.
Es uno de los más largos, aparte del puente nuevo, que es un puente también donde uno va a poner los candados, que ahora ya no se puede, pero
Sí.
normalmente el puente de Alexander III es uno de los más largos de París.
Ah, mira, no sabía. Sí,
Sí.
una belleza. Bueno, y después también en el Distrito 7 está, yo creo que es el segundo museo más importante de la ciudad, que es el Museo d'Orsay.
Sí. Yo tuve la oportunidad de ir ahí y bueno, la cola, hacer una fila es demasiado en calor, cuando es pleno verano es súper, cansa mucho por el calor, porque aquí en París es como uno está más o menos como en un hueco, o sea que cuando hace mucha calor no hay aire. Entonces es por eso que a veces aquí el verano es muy fuerte y hay la clanicul y todo eso. Pero yo me acuerdo que yo hice, me marcó tanto porque yo hice esa fila en pleno verano y al interior, luego ya uno cuando ya pasa, ya uno ya se puede irse por donde uno quiere o si uno quiere también una visita con una guía, también igual. Y a ver, yo que me acuerde ahí, hay unas fotos muy bonitas también al interior que hay como un reloj. No sé
Sí,
si
porque en realidad el edificio es una antigua estación ferroviaria, o sea, en el siglo pasado funcionó como, como estación de tren y bueno, después lo transformaron a museo. ¿Y qué te iba a decir? Y es como un museo, a diferencia del Louvre, que por ahí tiene cosas como más clásicas, por decirlo de alguna manera, o más antiguas. Estos son todas pinturas relativamente nuevas, o sea, de pintores del siglo XIX, XX, ahora no me sale el nombre, no sé si es impresionismo, pero bueno, pintores como Van Gogh, Gauguin, Degas, así que, pero está, es muy lindo el edificio,
Sí.
sí, ese reloj es precioso, y del reloj hay un montón de fotos, supongo que la habrás visto, viste que desde ahí se ve también el Louvre. Al otro lado,
También, sí.
desde una
Es
ventana.
precioso, sí.
Sí, súper lindo. Y sí, obviamente, como vos decís, siempre hay que sacar entrada anticipada, porque si
Sí.
no hay que hacer mucha, mucha cola. No sé cómo estará ahora o cómo quedará todo con después de
Ya, ya
diciembre.
está, París ya está volviendo a la normalidad, ya a partir del, hace como unas 2 semanas ya se pudieron abrir los museos, los teatros, los cines, las terrazas. Entonces ya todo está casi a la normalidad, ya se puede visitar.
Claro, pero me imagino que deben pedir reserva con anticipación para controlar la cantidad de gente y eso, seguramente.
La verdad no sé, pero sí, yo sé que por internet se puede evitar como ese tiempo de fila tan larga y entrar más rápido. Entonces,
Sí.
sí es mejor siempre comprar con anticipación en internet los tiquetes.
Sí, exacto, exactamente. Bien. Bueno, Isabel, ¿algún otro lugar que te acuerdes del barrio 7?
Del barrio 7, no, ¿qué más puedo decir del barrio 7? Ya hablamos del Bon Marché, el no, hay un museo también, no sé si tú lo conoces, del Hombre Pensante,
Sí, de
el Museo Rodin, ese
Rodin.
también
Sí.
queda ahí cerca en Los Inválidos, es muy barato la entrada. Y es una visita bien bonita porque hay unos árboles, hay un jardín muy bonito allí, hay todas las esculturas y es muy bonito también para ir ahí al Museo Rodin.
Sí, tiene un jardín precioso. Yo pasé por afuera, no entré, pero es como una mansión
Sí.
impresionante. Y sí, en el jardín siempre se pueden ver como yo chusmeé así como de afuera, entre las rejas y miraba un poquito. Y nada, había muchas familias con chicos, como disfrutando del jardín, como vos decís que es
Sí,
súper, súper.
uno puede comprar algo y estarse ahí un buen rato en el jardín y comer hasta en unas banquitas que están ahí. Entonces uno puede ir al museo y puede hacerse un picnic ahí en las banquitas y mirar las esculturas del Museo Rodin. es muy bonito también.
Okay. No, yo para terminar con el barrio 7, sobre todo para por ahí la gente creyente o religiosa, hay una capillita muy chiquitita que es la capilla de la Medalla Milagrosa de París, que tiene como un encanto, una energía bastante especial. Así que, bueno, para los que son un poquito más religiosos, vale la pena anotarse la Capilla de la Medalla Milagrosa para ir a visitarla y conocerla, porque la verdad que es muy, muy linda. Bueno, y ahora nos vamos un poquito a un barrio que realmente es muy, muy poco turístico, que es el barrio donde vos vivís ahora, el barrio 20, el último barrio de París.
Sí, hay 20 barrios y el mío es el número 20.
Exacto, exacto. Bueno, hay como un gran atractivo turístico que es el cementerio.
Sí, el más conocido, es lo que más se conoce del barrio 20. Cementerio de Père Lachaise.
Uh-huh. Sí, sí, que es el cementerio más grande de París.
Sí, donde se han enterrado los famosos y todo el mundo pues viene a darse su visita siempre al cementerio.
Sí, que es medio, viste, como raro decir, como macabro o sí. No sé, pero sí, es toda una visita. De hecho, hay varios tours que se hacen y como es tan grande, se calculan más o menos unas 2 horas para hacer una visita.
Yo la verdad, siempre que voy no lo termino de ver, siempre voy a verlo, como me queda tan cerca voy por partes, porque es súper grande, hay como, yo creo que hay 7000 tumbas. Lo bueno es que al mismo tiempo es un cementerio, no es algo tan lindo como para ir a ver, pero al mismo tiempo hay esculturas, hay árboles, es bonito como darse su paseo. Y al mismo tiempo pues también tiene su historia. Pero yo la verdad, yo creo que tal vez se necesitan como unos 2 días si uno quiere ir con tranquilidad y como disfrutar más los momentos y leer las historias, porque en cada tumba hay personas que dejan mensajes, hay personas que dejan fotos o hay una pequeña historia de la persona que está enterrada. Entonces, como yo creo que yo siempre que voy me gusta ir como con más tranquilidad y una vez también cometí un error porque yo me fui con una abuelita de mi esposo y resulta que las personas que son inválidas o que tienen discapacidad y los viejitos, si tienen un carro pueden hacer el recorrido en el carro y no cuesta nada. Y yo esa vez no sabía y pues me fui caminando. Y es algo que hay que saber también. O sea, que uno puede entrar con el carro y hacer todo el recorrido en carro pues para pasearse porque es súper grande el cementerio.
Claro, claro. Sí, bueno, nada, esto como para mencionar algunos. Ahí están enterrados Molière, Proust, Modigliani, Jim Morrison, Chopin y bueno, y seguramente muchos más famosos. Yo la verdad es que de las veces que fui a París tuve ganas de ir porque la verdad es que dicen que es precioso por la cantidad de esculturas y jardines que hay. Uh-huh. Pero bueno, nunca llegué. Nunca llegué, lo tengo pendiente todavía.
Ahí está enterrada pues Edith Piaf, que Edith Piaf es una cantante que fue, ella vivió aquí en el barrio 7, en el barrio 20.
Ajá.
Entonces es como el barrio 20, Edith Piaf es para mí a mí me encanta porque para mí es la música francesa, o sea, cada vez que escucho música de ella como que yo me siento en esa época de antes de París.
Claro.
Y ella vivió aquí en el barrio 20, entonces también tiene una plaza que se llama la Plaza de Edith Piaf con una estatua de ella y está enterrada ahí en el Père Lachaise.
Okay, bien. Isabel, y del barrio donde estás viviendo vos, ¿algún otro lugar que tengas como para recomendar, para decir, bueno, vale la pena venir a conocer esto?
Pues para mí el barrio 20 sí vale la pena como alejarse de la Torre Eiffel y del Museo del Louvre y todo eso, porque hay mucha gente. En cambio que acá en el barrio 20 no es tan turístico, pero vale la pena. Por ejemplo, uno sale en el Metro Gambetta y hay una avenida que es, hay muchos comercios, hay restaurantes. Es muy bonita esa avenida. Entonces a mí me parece que simplemente París es muy bonito caminar y recorrer todas las calles. Son muy bonitas. Y la avenida Gambetta. Y también hay otra, una parte que me parece muy bonita aquí en este barrio 20. Es un barrio donde no pareciera que estuviera uno en París. Hay unas casitas que tienen árboles, son casitas pequeñas y queda aquí cerca de mi barrio y queda, a ver, yo te digo exactamente, uno coge el tren, el tranvía, que se llama, la estación se llama Severín y ahí se llama una calle que se llama Rue Irène Blon. Y queda uno ahí, se baja y se da un paseo es como un barrio aparte, no es queda en el barrio 20, pero pareciera que uno estuviera como en un barrio aparte y como si no fuera París. Entonces son casitas muy pequeñas, con árboles, con senderitos muy bonitos. Entonces a mí me
Bueno.
pareció que es una cosa bonita también si uno quiere ir con tranquilidad y venirse a pasear. Si uno tiene tiempo, es una parte muy bonita para visitar.
Sí, y sobre todo por ahí a los que ya fuimos un par de veces a París, que siempre nos gusta conocer como el lado no turístico, ¿no? Entonces,
Sí.
bueno, este es un súper dato para aprovechar para ir a un lugar donde seguramente no te vas a cruzar con turistas, que son todos parisinos, y ir a conocer. Me lo acabo de anotar, me gusta eso, el barrio Severín, decís.
Sí, y
Bien.
también hay un parque, el Parque de Belleville, que es muy bonito también, es enorme, un parque precioso, también para irse a hacer un picnic ahí. Y tiene la vista a la Torre Eiffel. Uno la mira de lejos, mira la Torre Eiffel. Es muy bonito también. A mí me pareció lindo si alguien quiera venir y hacer un picnic.
Buenísimo, me encantó, me encantó. Bueno, y ya para terminar, para los así como muy, muy fans de la historia, más alejado del 20, o sea, unos, que serán unos 20 minutos o quizás más media hora, está el Château de Vincennes, que es un castillo donde también estuvo instalada ahí la corte, digamos. El rey de Francia, en su momento fue el castillo más grande de la Edad Media. Y nada, es imponente. Lo único que tiene es que adentro está como vacío, básicamente. Entonces, es como difícil imaginarse cómo era la vida ahí adentro, ¿no? A diferencia, qué sé yo, uno va a Versalles, que está completamente amoblado, entonces uno se puede hacer una idea de cómo era la vida ahí adentro, en cambio el Château de Vincennes no. Pero bueno, la estructura es imponente, tiene como toda una muralla alrededor, el foso, o sea, bien construcción de la Edad Media, y lo que tiene hermoso es una capillita que es una réplica de la Sainte-Chapelle que está en París. Así con esas ventanas vidriadas inmensas, que se construyó para albergar las reliquias de Cristo, que después fueron a Sainte-Chapelle de París, pero bueno, en su momento la construyeron para eso. Así que nada, un datito más, también para los que se quieren alejar un poco del centro de París y de lo típico, puede llegar a ser una opción el Château de Vincennes.
Sí.
Bueno, me parece que estamos, Isabel. Ya hablamos, hicimos una recorrida por los dos barrios.
Sí.
Y bueno, si se te ocurre algo más.
No, del Château de Vincennes ahí cerca, justo al lado, queda también hay un parque que se llama el Parque Floral de París, que es un parque hermoso, hay muchas flores de todo tipo. También es muy bonito. Si pasan, si van al Chatón de Vincennes, ahí a 2 minutos del castillo queda el Parque Floral de París. Si
Ah, mira
quieren
qué
ir a
lindo.
darse la vuelta. Sí, yo ahí fui y me pareció muy bonito. Ahí también hay cafeterías, hay como unas 3 cafeterías porque es demasiado grande. Hay para los niños también, quieren jugar, centros de atracciones. Hay museos chiquiticos de insectos o de flores o de árboles, de diferente tipo de árboles. Entonces hay como pequeños museitos chiquiticos en ese parque floral. Es demasiado grande, entonces, y es gratis los fines de semana.
Ah.
Entonces, si vienen un sábado o un domingo, pues, y si van al Chatón de Vincennes, hay dos cosas muy bonitas a ver. Hay el castillo de Vincennes y el parque floral.
Es buen dato para los que viajan con chicos, realmente.
Sí, es muy bonito.
Bueno, Isabel, muchísimas gracias por haber compartido este ratito conmigo y para contarnos de estos dos barrios donde tuviste la oportunidad de vivir. Te mando un beso y muchísimas gracias.
Vale, muchas gracias por la invitación.
Chau, chau.
Chao, abrazos.
Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado este episodio diferente, así de dos barrios y un contraste interesante, ¿no? De un barrio tan tan turístico como el 7 y un barrio nada turístico como el 20. Estuvo buena la info que nos dejó Isabel de algunos lugares que solo conoce alguien que está viviendo allá. Anótate todo, no te lo olvides para tu próximo viaje a París. Como siempre, muchísimas gracias por compartir este ratito conmigo y nos estamos encontrando el próximo sábado con un nuevo episodio del podcast de Destinos y Maletas. ¡Au revoir!